De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Santo Evangelio es para nosotros una inagotable fuente de oración. Así nos enseñó San José María a aprovechar los pasajes del Evangelio, y quizá de una manera particular, porque es el Evangelio más profundo, más lleno de signos, podemos buscar muchas veces nuestra oración en los pasajes del Evangelio de San Juan, tanto en los largos discursos que Jesús o que recoge San Juan, pronunciados por el Señor, especialmente en la parte final, los últimos capítulos, pero también los primeros en los que se relatan los signos del Señor. El primero de todos los signos es el de cambiar el agua en vino. Y vuelve otra vez a aparecer el agua en el encuentro con la samaritana. Y un pasaje pues muy bonito, que ha sido muchas veces representado por los artistas, que Jesús está cansado, iba caminando de Judea a Galilea, está cansado del camino y se sienta junto al pozo, el pozo que había dejado en heredad Jacob a su hijo José. Estaba sentado junto al pozo y era alrededor de la hora sexta. Los discípulos habían ido a la población, a Sicar, en busca de algo para comer. Y en eso llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Y esta sencilla petición es asumida por el Catecismo de la Iglesia Católica de manera muy profunda, que nos puede a nosotros remover un poquito, porque dice que esta petición de Jesús es una petición que Él dirige a todo hombre, que Cristo a todo hombre le pide de beber, nadie está excluido. La maravilla de la oración, dice el número 2560, se revela precisamente allí, junto al pozo, donde vamos a buscar nuestra agua. Tengo necesidad de esa agua, y Él tiene necesidad de mi agua. Yo tengo sed y Él tiene sed. Él no tiene con qué sacar el agua. La samaritana le dirá: el pozo es hondo. Efectivamente, es un pozo muy hondo, todavía existe. Y era imposible sacar agua si no es pues con una cuerda muy larga y con un cubo. Y la mujer, pues totalmente ubicada, digamos, en la realidad, le dice: pues es imposible lo que pretendes. Es imposible que tú puedas sacar agua. Tú dices que me vas a dar a mí agua, pero me la tienes que pedir. Tienes primero que beber del agua que yo voy a sacar del pozo. Y entonces el Catecismo explica que efectivamente que Cristo es el primero en buscarnos junto al pozo. Y ahí se revela todo el misterio de la oración. Ahí Cristo va al encuentro de todo ser humano y es el que nos pide de beber. Y podríamos entonces tener un poquito como de confusión y decir, ¿acaso Jesús anhela mi oración? ¿Acaso Jesús está como, pues no sé, como nervioso, esperando que yo llegue a hacer mi oración? ¿Acaso Jesús se entristece cuando yo corto mi oración, cuando corto mi comunicación con Él? Porque el Catecismo dice algo que es muy asombroso, dice, Jesús tiene sed, su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. O sea, nadie como Dios anhela que le demos de beber, nadie como Dios anhela nuestra compañía, nadie como Dios anhela nuestra conversación, nadie como Dios anhela nuestro cariño. Y si esto no puede ser, a lo mejor le pasa a otras personas, pero a mí no, porque soy demasiado miserable, demasiado pecador, o he sido demasiado ingrato. Que no, sale de las profundidades de su ser. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Y cuando pensamos un poquito que Dios es amor, que esa es la esencia de Dios, y que tiene por lo tanto un deseo infinito de ser correspondido, empezamos a comprender cómo efectivamente le importa mucho que nosotros seamos los que siempre estemos dándole de beber. Él nos va a dar el agua viva, pero antes nos dice, yo necesito que tú también calmes mi sed. Fíjate que al amarte me he convertido en un como en un pordiosero, como en alguien que suplica tu atención, tu cariño, tu tiempo, y por eso muchas veces pues leemos a lo mejor, por ejemplo, en algunas revelaciones privadas, como las que tenía Santa Gema Galgani. No solo se le aparecía su ángel de la guarda, sino se le aparecía la Virgen y se le aparecía Jesús. Y muchas veces Jesús se le aparecía llorando, pero llorando y llorando y llorando y llorando. Y ella, pues lógicamente, cuando veía a Jesús llorar, pues también se ponía a llorar. Y Jesús no le decía por qué lloraba. Pero podemos nosotros suponer, pues, que es ese llanto por la falta de correspondencia del hombre, por los pecados del hombre y también por la indiferencia. Y esa indiferencia, ojalá que nosotros, pues no hagamos que Él la experimente, que no la resienta. Porque Él nos dice, es necesario orar siempre, o es necesario que ores siempre. Yo necesito siempre tu oración. Necesito siempre tu comunicación conmigo, siempre, siempre, siempre. Que estés siempre orando. Mantente en comunicación conmigo siempre. Es necesario orar siempre, sin desfallecer. No se nos dice otra cosa, no se nos manda otra cosa, no se nos dice, por ejemplo, es necesario trabajar siempre, ¿no? Porque si estamos siempre trabajando, va a llegar un momento en que nos enfermemos. Hay gente que, o sea, lo que me contaba de una persona que sacaba puros dieces, puros dieces, puros, y está estudiando una carrera muy difícil, y no hace otra cosa más que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Y llegó a la mitad de su carrera y tronó. Ya no pudo seguir estudiando nada, porque pues como se le quebró la cabeza, digamos. Y nosotros podemos decir, sí, no es que te manden trabajar siempre o estudiar siempre, y menos, por ejemplo, que te manden, como algunas gentes que hacen, comer siempre. Si estás siempre comiendo, también te vas a enfermar. Y tampoco se te dice, estate siempre conectado a las redes informáticas. No, no, no es bueno, te vas a quedar vacío. Carlos Sisto nos dice, ora siempre, orate sin intermisione, sin pausa. Reza siempre. Se nos ha dado este mandato, dice un padre de la Iglesia, creados para vivir por siempre, Dios ha plantado eternidad en el corazón del hombre. Ansia de eternidad y amor eterno. Pero vamos a pensar si interrumpimos muchas veces nuestra conversación con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica recoge algunas expresiones de los padres de la Iglesia, en la que nos dice, por ejemplo, San Juan Damasceno, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. ¿Qué pasa si dejo de respirar? Pues al ratito me estoy ahogando y tengo que decir, a ver, ya déjenme respirar porque si no me voy a morir. Si no respiro, no puedo seguir viviendo. Y podría haber dicho también, es necesario acordarse de Dios más veces que el número de veces que late tu corazón. No dejes que tu corazón se detenga porque pues tendrías un paro cardíaco y te morirías. Y podré decir, mi vida espiritual, mi vida interior, tiene que estarse manteniendo siempre en oración para que sea vida, para que no decaiga. Tengo una vida nueva, una vida del corazón nuevo, la vida divina. Y yo sé que esa vida, pues, está sana y está llegando a vivificarme si me mantengo siempre en oración. Y tenemos que pedir esta gracia porque, como sabemos, incluso cuando hacemos oración, no hacemos oración. Estamos pensando o estamos leyendo, pero orar, o sea, estar en comunicación de amor con Jesús, pues a lo mejor no. A veces a lo mejor ni siquiera hacemos oración después de comulgar. Nos distraemos, nos ponemos a pensar en otras cosas, nos salimos, nos vamos rápidamente a la calle. Y entonces, pues lógicamente en la calle muy fácilmente voy a perder mi oración. Dice, no, haz oración siempre. Decía San José María, toda la jornada puede ser tiempo de oración. De la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Más aún, como nos recuerda la Escritura Santa, también el sueño debe ser oración. Se nos pregunta en el círculo, he procurado que mi primer pensamiento y el último de cada día sean para Dios. He procurado que todos los pensamientos de en medio sean también para Dios. He procurado que nada me distraiga, ni el trato con otras personas, ni mi ocupación habitual, ni mis enfermedades, ni mis preocupaciones. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con Dios me mantengo en comunicación todo el día. Pues podemos pedirle al Señor este don, el don de ser personas de oración continua, que no tienen como lagunas o agujeros o saltos. Y sí, yo te quiero conceder este don, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que quitarte cosas que te ocupan la cabeza y que te ocupan el corazón, que son inútiles y que por lo tanto me quitan espacio. tienes que quitarte, pues, por ejemplo, muchas cosas de curiosidad. Otro día leía la vida de San Juan de la Cruz, como él recomendaba a los frailes que estaban ahí en el convento y también a las monjas que llevaban con él dirección espiritual, le recomendaba: no se pierdan en los tiquismiquis, en los dimes y diretes del convento. No se pierdan en eso, no estén juzgando a sus hermanos, a sus hermanas. No sabes lo que pasa por cada alma. Por lo tanto, no te estés llenando de pensamientos inútiles, de pensamientos ociosos. Si quieres pensar algo, piénsalo siempre con Dios, trátalo con Dios, mételo en Él, a Él en tu conversación. Y por lo tanto, revisa si en tu corazón no hay ataduras, apegamientos. A lo mejor hay gente que, no sé, que está enormemente interesada en los partidos de fútbol de la selección mexicana. El otro día me decían de una persona que cuando jugaba la selección mexicana no podía ver el partido porque se ponía demasiado nervioso. Y ya nada más le decían después cómo habían quedado y veía un resumen. Pero ver el partido, pues oye, es que, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué estás como tan adherido al triunfo de México, que además casi nunca triunfa, pero aunque triunfara? ¿Por qué te pones así de inquieto? ¿No será que tienes un poco de apegamiento a esa afición? Y después podemos pensar, oye, ¿y sabes cuál es la principal afición que tengo? ¿Cuál es aquello que me ocupa más tiempo la cabeza? Pues lo que me ocupa más tiempo la cabeza es mi propio yo. Es mi egoísmo, mi soberbia, mi vanidad. Que si quede bien, que si quede mal, que si qué piensan de mí. Que si me queda bien este vestido, que si me queda bien este peinado. ¿Y por qué no estás platicando con Dios? ¿Por qué esa riqueza que es tu mundo interior no la refieres a Jesús? Y a lo mejor puedo decir, fíjate que no puedo hacer bien esta oración, en primer lugar, como decíamos, porque hay cosas que me atan. Tengo apegamientos. Tengo sobre todo mucha soberbia. Pero después, porque estoy como muy desparramado, mi corazón está como siempre volcado al exterior. No sé recogerme. No sé meterme dentro de mí mismo. No sé decir, a ver, lo importante es tu mundo interior. No te quedes con tus pasiones desordenadas, con tus enojos, con tus gustos. No te quedes tampoco nada más con tus propósitos. No te quedes solamente con tus virtudes. Llega a lo profundo. Métete, vive en ese lugar tan escondido que es donde vive Dios. Y por eso haz muchos ejercicios de recogimiento. Cierra los ojos, tápate los oídos, métete de veras a los encuentros con Jesús, busca al que siempre va contigo, al interlocutor que siempre va contigo. Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Pues sí, haz ese ejercicio. Vive más para adentro que para afuera. Eres alma de vida interior. Ya lo decía San José María, ¿no? Si no hacéis a los chicos almas de oración, hemos perdido el tiempo. Y podemos decir, ¿y si no soy yo alma de oración, para qué me han servido tantas horas de oración, tantas misas, tantas lecturas, tantos rosarios, si sigo desparramado para afuera, si me importa mucho, pues, no sé, los chismes, soy como una urraca, así que las urracas almacenan los sobrantes de sus alimentos en los lugares que solo ellas conocen. Así ando yo como buscando, pues, sobras de cosas. ¿Por qué has de mirar si tu mundo lo llevas dentro de ti? ¿Por qué no vives siempre, pues, en ese espacio misterioso de tu interior, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo? Recógete, busca a Dios en ti y escúchalo. Mi amor mayor es lo que me mueve, y mi amor mayor es Jesucristo. Entonces yo estoy constantemente buscando a Jesucristo en mí, en mi corazón, porque Él es el que me dice, dame de beber. Porque Él tiene esa sed, porque Él a lo mejor se pone muy triste, dice, pues ya te dejé, ¿verdad? Platiqué un ratito contigo hace 4 horas, pero esas últimas 4 no te hice caso. Seguro estuviste triste 4 horas. Es decir, bueno, intenta que las 4 horas que vienen no dejes de mantener la comunicación de amor. Limpia tu corazón, haz sacrificios, cierra tus ventanas, las ventanas de tu imaginación, de tu memoria, de tus oídos, de tu vista, porque tu mundo está dentro de ti, porque eso es lo que tendrás en la vida eterna, tu riqueza interior. Así que le preguntaron a uno de los biógrafos de San Juan Pablo II, le preguntaron, ¿de dónde le venía semejante valor? Como el Papa Juan Pablo II, por ejemplo, en Chile, pues teniendo todo el estadio lleno de jóvenes, les empezó a hablar muy fuerte, y los jóvenes empezaron a gritarle, a rebelarse. Y como en Nicaragua también los asistentes a la celebración empezaron a atacarlo. ¿De dónde le viene tanto valor? ¿Y con cuánto valor defendió, pues, el derecho a la vida o defendió la libertad, empezando por su propio país? El valor, pues, que hizo que sufriera un atentado o otros que a lo mejor no sabemos que se pudieron haber producido. ¿De dónde le venía semejante valor? Y respondió el biógrafo, le venía de una fe alimentada con la continua oración. Vamos a decir que la fe y la oración se reclaman mutuamente. ¿Tienes fe? ¿Tienes fe en que estás habitado? ¿Tienes fe en que Jesús anhela tu conversación? ¿Tienes fe en que te ama infinitamente? Entonces ora. Y si oras, vas a hacer que crezca tu fe. Va a aumentar tu fe. Y así vas a vivir al ritmo de las virtudes teologales. Vas a vivir de fe, de esperanza y de amor. Pues dame de beber, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo Dios, me pides de beber a mí, miserable pecador? ¿Cómo puedo pensar que tengas interés en el agua que te puedo dar? Si tú supieras lo que es un amor infinito, así le dice Jesús, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras, pues, que Dios es el que te va a dar el agua viva, que saltará hasta la vida eterna, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. ¿Para qué fuimos creados? Pues para amar. ¿Y cómo se manifiesta el amor? En la comunicación, en la comunión de corazones, el estar apagando mi sed y apagando yo la suya. Pues dale de beber, no le cierres el pozo, aunque sea profundo, y bebe del agua que brota del corazón de Cristo, la única agua capaz de calmar la sed, ninguna otra. Y ojalá podamos decir, y cada día bebo más de esa agua, y cada día le doy más a beber, y cada día me importan menos las otras cosas, y cada día soy más feliz, cada día tengo, pues, la conciencia de saber que, pues que de alguna manera puedo yo calmar su sed, calmar su dolor, desagraviarlo, no sé, hacer como que encuentre, pues, por lo menos un corazón abierto, uno, que calme su sed a su anhelante corazón. Pues Él es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. Acudamos a María que sea como siempre nuestra maestra de fe, nuestra maestra de oración, nuestra maestra en el arte de corresponder a Dios, nuestra maestra en la ciencia del amor, que también es ciencia de la cruz. Se olvídate de todas las otras cosas que te ocupan. Para este fin de amor fuiste creado, para este fin de oración. Tu cielo va a ser una permanente oración, una ininterrumpida comunión de amor con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la Santísima Virgen, los ángeles y los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.